Bueno, maestro, la cosa es simple. Nosotros estamos buscando el concepto de crear. Usted es un creador. ¿En qué se especializa usted?
Cuando yo era niño, mi padre me mandó a la Ciudad de México porque yo era una bestia peluda para las matemáticas, la geografía, la ortografía y todo lo que terminara con fía. Y me dijo que si yo no me iba a quedar para cuidar ganado o para vender carne o para hacer una carrera como mis demás hermanos, pues cuando menos hiciera yo santos, imágenes de santos, que ya había descubierto en la Ciudad de México, donde teníamos una casa donde todos mis hermanos iban a terminar sus carreras académicas, y que cerca de esa casa había una escuela donde podían enseñar esas cosas. Entonces me inscribieron en una escuela todavía se llama, pero en aquel momento estaba en ese espacio, La Esmeralda, que estaba pegadita a la Plaza de San Fernando, en plena ciudad colonial. Allí empecé a estudiar escultura. Estudié escultura con Francisco Zúñiga, con el maestro Fidencio Castillo y la maestra Rosa Castillo. Ellos me enseñaron a ser santos, nada más que los santos estaban debidamente desnudos y curiosamente no eran santos estilizados a la manera europea, sino que eran santos indios. Es decir, nuestros modelos eran mujeres y hombres indios, porque había toda una propuesta estética en torno a la reivindicación de las culturas originarias. Mientras la Escuela de San Carlos nos enseñaban los perfiles greco-romanos, las esculturas de los paraninfos, de Zeus y Afrodita, etc., en el otro lado de unas reivindicaciones a la cultura nacional. Entonces, esa fue la primera cosa de creación que hice. Hice escultura y dibujo.
Y luego vino la danza.
Un día pasó el maestro Santos Balmori, que fue un ayudante de Pablo Picasso y de Dalí, y que era nuestro maestro en La Esmeralda, y nos dijo que nuestras piezas escultóricas carecían de movimiento y que nos invitaba a ir al Hipódromo de las Américas para que viéramos los caballos correr y que de allí tomáramos las imágenes en movimiento que nos interesaban, cosa que hicimos. Semanas después nos dijo que le gustaría mucho que fuéramos a la Escuela de Danza Contemporánea. Yo nunca había oído ni la palabra danza, ni menos contemporánea. Baile sí, pero danza no sabía qué era. Entonces, temprano un día nos llevaron a la Escuela Nacional de Danza Contemporánea y nos metieron a unos salones que tenían unos grandes espejos y unas barras pegadas a la pared. Resulta ser que a los 10 minutos el profesor que nos invitó, que era el director de Bellas Artes en ese momento, nos pidió por favor que no fueran a fumar cigarros, que no fueran a hacer ruidos, que no se fueran a levantar, porque lo que pasaba allí era muy complejo. Nos sentamos en el suelo con nuestras tablas y nuestros lápices, y al ratito entró un hombre negro que se llamó Javier Francis, y que era un New Yorker, es decir, un hombre nacido en Washington, porque había vivido toda su vida en Nueva York, y que era el maestro más importante de la danza contemporánea en la República Mexicana. Entramos y nos dijo lo mismo, que por favor, que por favor, que por favor, ya. A los 3-4 minutos entraron unos animales salvajes, pero con cuerpos de arcángeles, muy, muy, muy particulares, hombres y mujeres que se llegaron a las barras. Tenían la ropa pegada totalmente a su cuerpo como una segunda piel, y era gente joven, mucho mayor que yo. Ellos han de haber tenido unos 24, 25 años. Yo tenía 14, 15 años. Para mí eran ya señores y señoras. Entonces se colocaron en la barra, el maestro tomó su tambor y empezó a dar un ritmo y a ofrecer a ellos una gran cantidad de movimientos. Yo estaba absolutamente sorprendido, pero lo que más me llamó la atención fue que los mandó a una esquina de la enorme sala y los hizo saltar. Entonces entendí que era posible el vuelo. Entonces entendí que era posible suspenderse en el espacio y quedar para siempre en un lugar. Y al otro día fui y me inscribí a la Escuela de Danza Moderna del Instituto Nacional de Bellas Artes. Estoy hablando del año como 56. Allí entonces yo era ya muy viejo, porque yo debía haber comenzado mi carrera a los 9 años.
Técnicamente hablando, normalmente hablando.
Sí. Yo ya tenía en ese momento 17, 18 años, 16 años. Yo estaba comenzando cuando debía haber terminado la carrera.
Okay.
Después supe, otras partes del mundo, que los niños chiquititos para el ballet comienzan a los 9 años. Igual que los niños chiquititos para el violín empiezan a los 4. Yo empecé, por tanto, cuando debía haber terminado mi carrera, pero a base de tesón y de furia hice mi carrera y me convertí en un bailarín.
¿Cómo se le nombra a quien ingresa de la escuela de música? De danza.
Yo era un bailarín. Era un bailarín profesional que había emergido de la escuela. Inmediatamente me fui a una compañía de danza que se llamó Nuevo Teatro de la Danza, que dirigía el maestro Javier Francis y la maestra Bodil Genkel, que venía de Dinamarca. Con una pléyada de 8 o 9 muchachos hicimos esa compañía que rompía radicalmente la escuela académica, por decirlo así, de la danza moderna mexicana, un poco tradicional, y rompimos lo que se estaba haciendo en ese momento, y yo trabajé como 2 o 3 años con ellos hasta que me convertí, según dijeron ellos, en un solista o en un primer bailarín.
Ah, ok, a eso. El joven Rodolfo Reyes egresa de la escuela y de repente se encuentra con el proceso creativo y dice: tengo que crear, o tengo que llevar la creación de otro al escenario, o cómo se da el fenómeno particular en que cada bailarín, si cada uno tiene una particularidad de X, o hay una reglita de que así se hace, o cómo se crea, digamos, un movimiento o una serie de movimientos, o no sé cómo se le llame, guión, etcétera, para la danza.
Es un proceso largo. Primero, porque como bailarín yo tenía que aprender lo que el maestro decía, pero al mismo tiempo tomábamos clases de coreografía, pero al mismo tiempo tomábamos clases de danzas preclásicas. Entiéndase como danza preclásica las pavanas, las gallardas, las alemandas, los rigodones del siglo XVI, XVII, XVIII europeo. Pues todo eso lo íbamos aprendiendo, y en el arte de la coreografía es donde aprendimos cómo se crea. Porque una cosa es, como intérprete, aprender lo que el maestro me pone y ejecutarlo ante el público. Pero para crear un movimiento hay toda una proyección técnica. Y esta proyección técnica es el resultado de una visión específica que ese maestro en particular tuvo, que era la de elegir primero una temática sobre la que quería él hablar. Al tener ya clara la temática, elegía el género, que podía ser una tragedia, una comedia, una pieza, un drama epopeyico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque a partir de cada uno de estos géneros tiene que ser el tono del movimiento. Si es una tragedia, evidentemente tiene que tener una determinada música o no, un determinado tipo de movimiento o no, pero conscientemente de qué está enfocado. Si estamos hablando de Edipo, estamos hablando de un nene que es robado en algún momento y tirado en algún lado, y que de pronto, por la cosa que sea, encuentra a su padre, lo mata en el camino y se casa con su mamacita. Y su mamacita tiene a hijos de su hijito, ¿ya? Que por cierto, aquí en Chiapas sería muy interesante, porque de acuerdo a la noche de pernada hay miles de niños que se casan con sus hermanitas o con sus tías, o a lo mejor con la mamá que nunca conocieron. Entonces el edipismo en estas regiones es absolutamente normal y cotidiano. Una vez que yo tengo ese género, entonces empiezo a elegir el movimiento a partir del guión del cual yo quiero hablar. Ese guión del cual yo quiero hablar es el guión de un señor que se llamó fulano de tal Orantes, es dueño de todos los ranchos de la Frailesca, tiene 99 hijos e hijas, ¿ya? Y uno más que de pronto le trae una muchacha de 18 años que también es su hija. Entonces, allí ya yo tengo una idea concreta de el género. Es decir, puede ser una gran comedia musical, puede ser un drama épico, puede ser una tragedia. Yo elijo lo que yo quiero. Y una vez que tengo ese género, le empiezo a poner los movimientos. ¿Qué nos recomendaba el maestro? Vayan ustedes a ver cómo se mueven los rancheros. Vayan a ver ustedes cómo los rancheros se agarran todo el tiempo sus pantalones para subírselos. Sobre todo porque tienen miedo de que de vez en cuando se puedan caer. Quieren estar seguros de su masculinidad. Entonces se toman los testículos para ver si no se les han caído. Etcétera, etcétera. Y muchos de ellos esconden su doble sexualidad debajo del charro. Y se esconden en el lugar del closet, debajo del charro o abajo del caballo. Sí, todas esas posibilidades existen porque los seres humanos somos así. Entonces yo elijo todo aquello y empiezo a ser el primer germen de trabajo. El primer germen surge de la realidad. Me la ofrece el señor que camina medio cojo, la señora que se rasca continuamente la cabeza, el otro que se pica las axilas, y uno que está furioso y uno que es cómico. De todo esto yo voy elaborando ya mi próximo guión. Y a cada uno de los personajes le invento un determinado movimiento o códigos de movimiento para que refleje la situación que tiene dentro del guión. Una vez que tengo todo aquello, empiezo a tener mis códigos de movimiento y empiezo a hacer mi diseño coreográfico en el suelo, en la planta física. Si es un hombre muy heroico, por decirlo algo así, le voy a poner una serie de líneas heroicas que proyecten valor, vigor, energía, yo qué sé qué. Si es un hijo de puta, hipócrita, mentiroso, chismoso, como algunos que usted y yo conocemos, que solamente les parece, que como usted me dijo un día, solamente le falta la cabeza para que parece que se van erguidos. Entonces, pues yo pongo ese tipo y lo invento. O si es una señora chismosa, mentirosa, que todo el tiempo está envuelta en su rebozo, porque a lo mejor tampoco tiene dientes, entonces lo elijo y trabajo con eso. Y con eso voy armando una estructura hasta determinar la obra coreográfica. Pero falta un elemento. Dos, la música, el vestuario y la escenografía. ¿Qué música voy a...? Al tiempo del cha-cha-cha, o con la novena sinfonía de Beethoven, ¿ya? Pergolesi, Corelli, o Fra Filippino Lippi los vestiría de rojo, oro y amarillo, por decirlo a algo, que es uno de los grandes pintores del siglo XVI. Es decir, con todos estos elementos yo empiezo a componer mi pieza, y después traería un escenógrafo que me hiciera una escenografía que le diera marco a todo esto que está. Toco la puerta y ahora ahí está mi obra coreográfica. No obstante, hoy día, yo creo que estoy hablando como hace 50 años. Hoy día los chavos echan agua arriba de la cabeza, se golpean los supites, se palmean las nalgas, chocan, se levantan, se empujan. Es decir, son el producto de su época. Así como yo fui producto de mi época, en la cual habían grandes historionas fabricadas coreográficamente, hoy día los chavos están en la época de las sensaciones. Ya no tienen un discurso como el que teníamos nosotros, y sí tienen un discurso coreográfico porque no lo estoy echando a lado, pero en el que muy poco tiene que ver el qué decir. Más vale lo que quiero mostrar que lo que quiero decir. Y en eso son un poco totalmente palacio. Es decir, perfumados tipo la pequeña burguesía, la burguesía que manda y que a lo mejor va a mandar este país durante muy poco tiempo, en la cual los valores de la burguesía son los que van a capitanear en el país. Los pobres, oye, ¿qué son los pobres? ¿Existen? ¿Hay pobres en México? No, no jodas, esa es una intelequia de las gentes de izquierda. ¿Indios? ¡Ay, los estúpidos de Marcos! Pues sí, pero hay. No, son tonterías, es un invento de Marcos y los demás para tratar de que la plebe tome los palacios de invierno. Entonces, bueno, si eso se quiere, sigamos chocando, sigamos echando agua. Es decir, sigamos comiendo mierda. Y usted va a ver que la historia, evidentemente, va a ser una historia de come mierdas.
¿Cuántos años tiene la danza?
43, 44 años. La última vez que bailé fue la novena sinfonía de Beethoven en el teatro de la ciudad, en el teatro del estado de Veracruz, después en el Auditorio Nacional y en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Yo era uno de los solistas. Fue una obra que nos costó 2 años hacerla con el maestro Javier Francis. Una vez que fundamos la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana, bailamos en esa parte, 40 y tantos años exactamente. ¿Cuántas compañías fundadas? 17 compañías fundadas en mi vida en diversas partes del mundo. En Cuba, en Chile, en Ecuador, en Nicaragua, en Zacatecas, en Puebla, en la Ciudad de México, etcétera, 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 ¿no? En el estado de Guerrero construí compañías de danza, algunas viven, otras ya no.
Su proceso creativo en la danza, a pesar de que llega por accidente, ¿estuvo inspirado por algo, por alguien, por alguna circunstancia, personaje, o una época, no sé?
No, para nada, mucho menos de la época. Cuando yo empecé a bailar habíamos 14 muchachos estudiando danza, de los cuales yo fui el único que siguió hasta el final. Ah, no, y un compa que se llama Manuel Irán, que sigue en una compañía por allí, punto, nada más. Si no había un ambiente de danza, si bien es cierto que cuando se estrenaban las obras de danza contemporánea en el Palacio de Bellas Artes no había una butaca vacía. ¿Por qué? Porque la escenografía era de Siqueiros, la otra era de Diego Rivera y habían de Orozco. Es decir, nosotros fuimos herederos de la última cola del movimiento revolucionario, artístico revolucionario. Después de nosotros viene una especie de gran ruptura en que los pintores empiezan a tener otras experiencias, algunas importantes, otras no tanto, los escultores también, los literatos también. Ya no se escribe como José Revueltas, ahora se escribe como los pitufos que andan haciendo cuentitos por todos lados y que ya no representan los problemas del país, pero que algunas obras son sensacionales, ¿no? No quiere decir estoy descalificándolo, quiere decir que hoy día son el resultado de su momento histórico.
O sea, es que el proceso creativo antes, digamos, era con más sustancia que ahora.
No, yo no sé, yo creo que ahora puede haber tanta o más sustancia que entonces, sobre todo si leemos a Saramago o leemos a un tipo que está hablando sobre una niña que se fue a Estados Unidos, Cuello, un tal Cuello, o Velasco.
Javier Velasco.
Un tal Javier Velasco.
El diablo guardián.
El guardián, qué bueno, muy interesante. ¿Y a quién putas le importa en el fondo que una niña pedorra se vaya a los Estados Unidos a hacer mamadas, no? De verdad, a mí, ¿qué me queda a mí? Lo único que me interesaría es la denuncia, una pequeña burguesía rastacueros que no tienen la menor idea de lo que pasa en el mundo, ¿no? Eso en el área de literatura. En la poética, pues, ahora no sé, yo no soy lector de poesía. Después de leer a Huidobro y a Vallejo y a Miguel Hernández y a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa, me da un poquitito de hueva leer los poetas contemporáneos, ¿no?
Por último, usted ha escrito ya, creo, 2, 3 libros, ¿cierto? ¿Ese proceso creativo cómo ha sido?
Me fui a la ciudad de La Habana y me fui a un lugar que se llama La Habana Vieja. Allí habían miles y miles y miles de libros viejos. Y de pronto, caminando, guaguareando por allí, me encuentro con un libro de Lezama Lima, que se llama Paradiso.
¿Eso fue cuándo?
Hace como 4 años.
Ok.
Me meto allí y digo, Paradiso, este libro yo no lo leí en la juventud, porque yo era un amoroso y ardiente, fiel creedor del comunismo. Y en ese momento, Lezama Lima, cuando hizo su libro, no era necesariamente un proclive al comunismo, sino que más bien lo criticaba, pero cuidadosamente. Pero en aquel momento no se podía criticar. Usted era señalado por 10 millones de dedos. Entonces, bueno, él se atrevió y lo señalaron 10 millones de dedos. Sin embargo, pasando un tiempo, la vida le dio el lugar cimero que tiene, que es uno de los grandes monumentos de la literatura contemporánea latinoamericana.
¿Y su experiencia?
Me encuentro, compro el libro y lo leo, y me fregó, me recontra fregó, porque me di cuenta que lo que estaba diciendo era mucho más verdadero que lo que yo había leído en otros lados. Y en ese momento decido ponerme a escribir. Ya le dije que yo no tenía ortografía, ni matemática, ni nada. Entonces dije, yo me voy a poner a escribir, qué chido. Y me compré una pequeña computadora y me metí a escribir. Y la computadorcita y un rendoncito de falta de errores que me señala continuamente. Ahora ya aprendí, cuando menos algo de ortografía. Ahora ya aprendí cómo hacer dos o tres palabras juntas. Y de pronto tomé algunos cursos con algunas personas muy vanidosas, algunas de las cuales usted conoce, que me dijeron que yo me fuera a cagar. Bueno, no así pues, pero me dijeron más o menos lo mismo. Entonces dije, bueno, muchas gracias. Y no me enseñaron absolutamente nada, más que hay gente que no es capaz de empujar a un muchacho. Y en ese momento yo tenía 18 años. Aunque ya había cumplido los 64, tenía 18 años. Y me acerqué al gran creador con humildad. Y la patada que me dieron en el culo fue tremenda. Lo que no significó que yo iba a parar. Seguí y seguí y seguí y seguí y seguí. La maestra Esther Hernández Palacios toma mi libro y dice, tienes cosas sorprendentes, sigue adelante. Dije, puta, finalmente alguien me dice que tengo algo sorprendente. Y seguí, ya terminé ese libro. No sabemos cuál va a ser todavía su destino. Puede ser el basurero de la historia, que es lo más seguro. O a lo mejor se va a producir. Pero yo dije, yo no paro, carajo. Y entonces seguí con el segundo libro, que es sobre el derecho de pernada de todos estos orantes y familias que le cuento en el estado de Chiapas. Y ya voy en un tercero que se llama ¿Quiere comprar negros? Yo se los vendo. Que es sobre toda la negritud en el estado de Chiapas durante la época en que los dominican, es decir, los perros de Dios, o sea, los dominicos, trajeron a cientos y miles de piezas de ébano para que les sirvieran de esclavos, ya que los dominicos habían destruido gran parte de los indios que miles y millones de personas habían mandado a Honduras, Nicaragua, Salvador y Costa Rica como esclavos. Cuando les faltó mano de obra, traen a los negros y los extienden en el territorio chiapaneco. Pero después vivían en San Cristóbal, terminaron de decir que no querían tantos negros en San Cristóbal y los mandaron a la Frailesca, donde además los negros lo agradecieron un poco más porque hacía un poquito de más calor. Allí crecieron y hoy los vemos por muchos lados, si sabemos ver a los negros, a los mulatos, mezclados en todo esto que somos nosotros y que seguramente viven en nuestra sangre. Además, eso me sirvió para explicar por qué un día este Coleto, que hoy día tiene los 60 y ya, aparece en Cuba y le ofrecen la dirección y fundación del Conjunto Folclórico Nacional de Cuba de puros negros. Y yo tengo que aprender la danza, el teatro y la música de los negros de Cuba y me convierto en el fundador. Sí.
Por último, ¿es algo que quiera agregar con respecto a la palabra crear?
El creador debe ser un agente que saca de su interior las cosas que ha vivido. Yo no creo que haya un creador que no tenga la pasión por reflejar el universo que le tocó. Por eso para mí es tan importante visitar cada calle, visitar cada comunidad, ponerme de frente a los indios, igual que antes me puse con humildad frente a los negros o frente a los árabes, cuando estuve la oportunidad de estar en África, o en Ghana, Guinea, Congo, Mali, Tanganyika y Zanzíbar, Nigeria, Níger, Sierra Leona, que fue de donde sacaron 25 millones de negros. Y sentarse así, para mí, un creador que no habla de su tiempo y del tiempo que prevé y del tiempo que sueña, pues no sé a qué se refiere. El creador es aquel que se desangra en cada cosa que hace, porque cada cosa que hace la ama, ¿no?
Gracias, maestro.